Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Mateo. Mateo 13 viene a ser un parteaguas dentro del Evangelio, en el que no solamente está Jesús teniendo esta cercanía, teniendo esta oportunidad de enseñar una estructura en la que el pensamiento teológico no está como algo inalcanzable, sino por medio de formas prácticas, Jesús está acercando haciendo partícipes del alimento espiritual. Y en el contexto, algo que me emociona mucho ver forma en la que se parte el Evangelio de Mateo, es porque Jesús no solamente está hablando a las multitudes, Jesús no solamente está en la paciencia de tratar en el contexto que se refiere a de por sí un tumulto, una forma en la que vemos que Jesús concentraba mucha gente, de tal forma que se puede explicar la alimentación de los 5,000, porque finalmente pues había mucha gente reunida. Entonces, imagínate dirigir un estudio, dirigir una enseñanza en medio de una multitud, y veo a Jesús no preocupado por lo que está sucediendo dentro de lo que se puede involucrar o entender en el caso de iglesia, en el caso de Semilla Cuerna. Cada domingo, cada miércoles, pues es algo operativo que se necesita, pero otra vez, o sea, Jesús en la paciencia se está deteniendo para enseñar y para que esa enseñanza sea entendible, para que cada uno de los que escuchaban pudiera tener algo práctico para echar en la mochila y hacerlo parte de su vida. Y creo que algo de lo que escuchamos la semana pasada y que tiene que ser una constante es que a partir de ahorita vamos a ver una y otra vez dos constantes. Una es a lo que es semejante el reino de los cielos, y que por medio de una parábola poder enseñar, poder poner o colocar una ilustración en la que los que lo escuchaban lo entendían, y los que en nuestro caso podemos ir caminando dentro de eso. En el otro fundamento es así: el que tiene oídos para oír, que oiga, y no apelando a la razón, no apelando a lo que los entendidos escuchaban, porque otra vez Jesús dijo: gracias Padre, en Mateo 11, que esto no se lo ha revelado a los sabios ni a los entendidos, se lo ha revelado a los niños. O sea, y entonces el pensamiento que muchas veces queremos darle sentido a lo teológico, a lo espiritual, pues a veces raya con lo filosófico, y a veces en esa tendencia de sobrepensar mucho de lo filosófico, pues a veces ya hasta estamos en lo metafísico, en lo inexplicable. Y creo que Jesús en esta paciencia está precisamente como bajando eso y diciendo: el reino de Dios es semejante a esto, y poniéndolo de tal forma que los que escuchaban, y como consideramos hasta el día de hoy, así lo que salía de la boca de Jesús no regresaba vacío, sino que había algo en el que el corazón podía ser transformado, los ojos podían ser abiertos, la esperanza de muchos podría ser muy clara en el contexto en el que vemos en uno de los versículos más memorizados como cristianos, Juan 3:16. Pero vemos versículo 15 y versículo 17, así como da un cierto balance en el que no solamente es esta forma de Dios amarnos en sobremanera y entregar a su Hijo, sino en cómo el verbo de vida, la esperanza, venía a los suyos, y los suyos no le recibieron, los suyos no tuvieron a bien el ver que Jesús venía empujando todo lo que proféticamente se estaba cumpliendo y estaba diciendo: yo soy. Y por eso ver a Jesús enseñando de esta forma es también es un cumplimiento en el cual proféticamente ya se venía hablando de cómo venía este gran Salvador, cómo venía este príncipe de paz, cómo venía este consejero admirable. Y no a través de consejo, no a través de rollos, porque en el contexto rabínico, en los judíos, tienden hasta el día de hoy a usar muchas ilustraciones y mucho de la autoridad rabínica se basa en citar a otros rabinos y de un pasaje, de un texto bíblico, pues interpretar lo que dice, pero de acuerdo a lo que finalmente la tradición va colocando. Entonces hay tradición acerca del día de reposo y se tiene que hacer de esa forma porque el Torá dice. Y no es nada más como nosotros citar la Biblia como autoridad, sino darle el peso a lo que el Torá, la Torá dice, pero porque el rabino fulano de tal ya lo ha dicho más de 10 veces y frente a más de fulana de tal personas o cantidad de personas. Entonces, la autoridad con la que Jesús está enseñando otra vez, ¿con qué viene avalada o con qué viene sustentada? Porque cuando lo escuchan predicar dicen, este habla como quien tiene autoridad. Y ahora en este contexto, Jesús no está hablando desde la autoridad, sino está hablando desde donde Él sabe que necesita la gente escuchar y que eso que esté escuchando pueda entenderlo y pueda dimensionarlo. Y la semana pasada vimos en tres distintas ocasiones o en tres distintas formas la parábola del sembrador, en la que en primera instancia se lo está dirigiendo al público en general. Y la multitud escucha y hace sentido y tiene a bien el poder interpretar, poder entender, pero después los discípulos se acercan y le preguntan ¿a qué te refieres con esta parábola? Y se las explica a los discípulos. Entonces, no solamente es la paciencia de dirigir un mensaje a la multitud, sino también es el detenimiento de poder ver nosotros cómo Jesús trata con los suyos, cómo Jesús en lo inmediato no está desechando. Como en alguna porción, como por ejemplo en Juan 13, cuando hace el lavamiento de los pies Jesús, Pedro le pregunta, ¿por qué me haces esto? Y la respuesta de Jesús parece un poco como fuera de esto, donde estoy colocando al maestro de paciente y que se detiene, y le pregunta esto Pedro, y la respuesta de Jesús, esto no lo entenderás hasta después. O sea, como... O sea, pues no que Jesús era muy paciente, pero en el contexto otra vez, o sea, Jesús está tomando a bien el hecho de decir lo que quise decir en el contexto, no está fuera de una línea, no está como a modo de nosotros interpretar y colocarlo de acuerdo a cómo lo entendemos, sino Jesús un poco de lo que nos está dejando ver en las parábolas es que es muy literal. Y muy literal en lo que se refiere, porque así es como tenemos que entenderlo. El reino de Dios es semejante a. Y no darle una sobreinterpretación, porque creo que muchas veces en la forma de estudiar, en la forma de acercarnos a lo que la Biblia dice, justo uno de los errores que como te cometemos es eso. O sea, ¿y será que esto me quiere decir a mí? Y por eso me encanta en capítulo 13 en adelante que Dios ya empieza a señalar a lo que el corazón del hombre necesita escuchar. Porque el corazón del hombre, al ser confrontado con la palabra que sale de la boca de Dios, es justo para eso, para evidenciar. Que muchas veces en la forma en la que semana pasada que veíamos la parábola del sembrador, siempre la queremos colocar a lo que el evangelismo se refiere. Y oramos antes de un alcance evangelístico que la semilla caiga en buena tierra, pero muchas veces no le damos énfasis como Jesús se lo da y le dice Jesús a sus discípulos, la semilla es la palabra y la palabra es buena. Y sabemos que finalmente el escenario no es un escenario en el que el evangelio y la buena semilla va a caer de acuerdo a cómo encuentra cada uno de nosotros en el momento que escuchamos, sino es una constante en la que el escenario que es mi corazón a veces está endurecido, a veces tiene poca tierra. En otras ocasiones, los afanes de este mundo, un mismo domingo, en ocasiones, platicándoles un poco, el primero de febrero se cae mi suegro y nos avisan en medio del primer servicio y una llamada en la que así de, pues, la persona que me está hablando nunca me habla, ¿no? Entonces, algo habrá pasado. Pero ¿qué es? O sea, nada más como ejemplo, o sea, algo que si el mensaje ya venía encauzado, ya venía Dios hablando algo, una llamada, ¡fum!, arranca y simplemente en el contexto era necesario nuestra presencia de Marcia y mía, pero ya no estamos, ¿sabes? O sea, entonces los afanes de este mundo y conforme a lo que la parábola del sembrador explica, o sea, muchas veces no es nada más en el contexto, algo que es una sola vez y ya. O sea, no, es algo en donde en nuestro constante, nuestra forma de proceder, ahí es la forma en la que Dios está viendo cómo es la semilla, buena semilla en su palabra, cayendo en nuestro corazón. Y vamos a ver el día de hoy, a partir del versículo 24 y otra vez, Jesús dirigiéndose a la multitud y diciendo, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y observar otra vez estos adjetivos que califican, o sea, no está hablando de una semilla, o sea, no está hablando de la semilla, sino es una buena semilla, trayendo a contexto y trayendo a colación lo que Jesús ya venía hablando. Mi Padre es el labrador. Y la palabra y el evangelio es la semilla. Entonces, una buena semilla que está sembrando en su campo. Y versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y la cizaña en su forma de crecimiento no nada más es una hierba, no nada más es algo que aguata, sino en su composición física y como se ve, es muy parecida al trigo y la forma en la que se diferencia es en el momento en el que ya está empezando a espigar y al salirle la espiga es cuando se puede ver que realmente hasta ese momento era o no era trigo, pero imagínate esto, o sea, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? O sea, no, nos chamaquearon, nos ganó la noche, nos madrugaron, ¿de dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde pues ahora ya tenemos que nos han dado cal en lugar de harina y ahora en lugar de tener cómo hacer la mezcla y que sea algo bueno, ya se echó a perder los planes, pero finalmente, ¿hacia dónde otra vez Dios está por medio de Jesús señalando qué es semejante al reino de los cielos? ¿Qué es semejante a lo que tú y yo en este contexto actual podemos dirigir esto? Porque finalmente muchos podemos escuchar, muchos entre nosotros podemos considerarnos cristianos, muchos en el trasfondo evangélico podemos llamarnos hermanos, pero ¿en qué momento se va a ver cuando como el apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, así que muchos vestidos de ovejas realmente siendo lobos, o sea, van a evidenciar quiénes son. Y vemos que otra vez hay cosas en las que, pero parecía trigo, pero parecía buen cristiano, pero parecía ser buena oveja, pero parecía que iba bien. ¿Y en qué momento es otra vez en el que finalmente vemos que el reino de los cielos está dentro de lo que Jesús está enseñando y Jesús lo que está mostrando y lo que está evidenciando es que no hay una forma en la que entre nosotros podamos verlo? También trayendo a colación lo que Dios le dice a Samuel, o sea, no veas lo que el hombre ve, porque Dios ve los corazones. Y aquí en esto, o sea, nosotros, como Jaime nos ha evidenciado y creo que nos ha puesto así la lámpara muy 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 así de confiesa y como para señalar algo en la que como agricultores pues esta no la tenemos, o sea, esta realmente así de pues yo voy y compro mis tortillas de harina y por ejemplo, en el norte, que comen más tortilla de harina que aquí, no les puedes dar o invitar una quesadilla con tortillinas de tía Rosa porque se ofenden. Entonces tienen que ser de las que hace la jefa y con agua y o sea, es muy fácil como para nosotros acá hacer las de maíz. Para ellos en el norte, pues la tortilla de harina es la que rifa, pero en el contexto en donde Jaime nos ha evidenciado es que muchas veces esto lo vemos muy lejano. Y esto finalmente en la estructura de agricultura y hoy por hoy la cizaña por todo lo que ha evolucionado en biotecnología, una semilla, pues ya está erradicada. O sea, ya realmente ya la cizaña ya no hay esa forma de que alguien venga y siembre, porque ya está casi casi garantizado que lo que vas a sembrar, pues eso es lo que cosechas. Pero otra vez, ¿en dónde colocamos esto cuando vienen los ciervos y dicen, ¿qué pasó? O sea, gato por liebre, o ¿qué es lo que sucedió? Porque finalmente, desde donde Jesús está trasladando la forma en la que está enseñando la semilla que cayó en el campo, Y ahora sigue hablando de lo que ese campo puede ilustrarnos, pero en dónde Dios nos está colocando como hijos suyos. O sea, cómo Dios nos está colocando en la que finalmente, como congregantes, como partícipes de la gloria y la gracia de Dios, no podemos saber en qué momento así es que el corazón puede evidenciar una raíz de amargura. En qué momento Dios puede hablar a evidenciar y hablar a través de lo que mi carne está así manifestando. Y aquí mucho de lo que otra vez, o sea, la respuesta, versículo 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Lo más cercano que tengo a arrancar algo que está al lado de algo bueno es con el pasto. Y con el pasto, durante muchos años, una de mis batallas era con el zacate. Y el zacate tiene un color lindo, un parecido muy, muy distintivo al pasto, pero su raíz, en lugar de ser como el pasto, una raíz que se va extendiendo y en lugar de crecer hacia arriba, crece hacia los lados. Lo que hace el zacate es crecer y hacer como una cebollita, hacer como una forma en la que su raíz va haciendo una forma en la que crece hacia arriba, pero al crecer hacia abajo, cuando tú lo arrancas y haces un boquetote, haces un hoyo. Entonces, aparte de estar muy muy acercado y peleándome con los zacates, todavía me daba más risa el hecho de que mis perras rascaban y deshacían lo bello del jardín y yo me enojaba y así veía el hoyo. Pero cuando yo estaba cuidando de mi jardín y arrancaba los zacates, hacía el mismo hoyo que ellas hacían. Entonces me imagino a mis perritas diciendo así de, pues tú nos regañas y estás exactamente haciendo lo mismo, pero es eso, o sea, ver que al yo arrancar el zacate, o sea, lo que estaba haciendo es lastimar el lugar en donde el pasto en estar teniendo una buena tierra, un buen lugar para anclarse, yo lo arrancaba y así dejaba como un volcán. Y ahora aquí es justo lo que está diciendo el dueño de este campo y está diciendo, si arrancamos la cizaña vamos a arrancar todo lo demás. Y en el caso del zacate, otra vez tiene un color distintivo y se ve re bonito y puedes ver un lugar lleno de zacates y dices, ¡ay, qué bonito pastito! Pero cuando ya estás ahí dices, tú, eso no es pasto. O bueno, al menos yo así cada vez que voy a un lugar y así, pues más o menos está ese pasto. Pero una de las formas en las que otra vez, o sea, uno se da cuenta de cuando está naciendo algo que no está en el lugar en donde debe de estar es cuando lo estás cuidando. Y lo mejor de cuidar de un pasto, pues finalmente es que lo podas, lo riegas y lo fertilizas. Y pues ahí, a la siguiente semana vengo y lo vuelvo a podar, lo vuelvo a regar y lo vuelvo a fertilizar. Pero ahí no está la ganancia, ahí no está lo disfrutar de lo bello, sino es todos los días. Y es una labor en la que vemos que el reino de Dios, al ser semejante a esto, vemos que número uno, los hombres que tenían que cuidar este campo, este sembradío, se durmieron y el enemigo vino y sembró. Y al sembrar esto así, el proceder del dueño de esa parcela no es pues corten todo y aunque perdamos, sino más bien es déjenlos crecer. Y cuando sea tiempo, vamos ahí, versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y hay una distinción, y hasta ese momento es en el que otra vez va a haber un juicio, y no está hablando propiamente Jesús del juicio de Dios, no está hablando propiamente Jesús de lo que Dios va a poner por evidencia, no es propiamente hablar y directamente así, está hablando de condenación, y dice en Juan 3 que no vino a condenar, sino más bien está evidenciando hacia dónde el reino de Dios entre nosotros está dejando claro que el juicio y la forma de nosotros poder colocar lo que Dios ha sembrado y ha dicho, ahí déjenlo. ¿Y en qué momento va a poder ver que brota y al final no era, te ha pasado con los cítricos cuando ves un árbol? Agarras una hoja y huele a que es un cítrico, pero el fruto en sí, pues no sabes si es mandarina, si es naranja, si es limón con semilla, si es limón sin semilla, o sea, como que simplemente dices, pues es cítrico. Y el que lo sembró y el que sabe qué semilla puso, es el que te puede decir, es limón. Pero en esas es como cuando vendían los perritos aquí en Sam's y al final te lo vendían como husky y terminaba siendo más corriente que la alimentación que tenemos para los aires acondicionados de 220. O sea, y no te dabas cuenta hasta que crecía. Pero de cachorrito, qué bonito. Y aquí no estamos hablando de algo lindo, o sea, estamos hablando de algo práctico. Estamos hablando de algo que el sembrador siembra con la finalidad de cosechar y no solamente para consumo, sino también para poder solventar su economía. O sea, no es un juego, no es algo en donde la parábola queda para aquellos en las que, ay, pero qué mala onda que vinieron y le hicieron eso. O sea, no es mala onda, es algo que también el enemigo viene. Y lo hace, y así en mi forma y en mi proceder limitado con mi jardín que te cuento, o sea, yo decía, pero ¿cómo llega la semilla de ese zacate a mi jardín? O sea, ¿cómo llega alguien y así? Y finalmente los pajaritos pasan y así siembran una semilla, y en la que, ¿qué es? O sea, ¿un enemigo sembrándolo para hacerme mal? No, para evidenciar que si no cuido y si no estoy al pendiente, hay cosas en las que en mi corazón pueden evidenciar al paso del tiempo que no es fruto, sino que es una obra manifiesta de la carne. Es algo en lo que el proceder y de mi propia concupiscencia yo puedo tomarlo y abrazarlo. Pero otra vez, el reino de Dios es semejante a. Y la parábola de la cizaña y el trigo así nos tiene que colocar otra vez en una forma en la que ahorita vamos a llegar ahí, pero versículo 31 dice, otra parábola le refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y si te das cuenta, ahorita no está hablando de la fe. Como anticipadamente te decía con respecto del juicio de Dios, no está hablando del juicio de Dios, de diferenciar entre lo bueno y lo malo, simplemente está diciendo, pues lo que no sirve, lo que hace el sembrador, pues es desecharlo. Y lo que veíamos la semana pasada en el contexto, o sea, es que finalmente Jesús no está como en su forma de enseñar, como diciendo amén, amén, o sea, como para ratificar algo, sino finalmente está viendo que entre ellos están diciendo, pues así le hacemos. Eso es lo que pasa cuando ha crecido algo que no es, y todos asintiendo, pero finalmente Dios, por medio de su palabra, y Jesús, por medio de las parábolas, está empezando a dejar ver lo de Hebreos con respecto a la palabra. Así está cortando de una forma tan fina que muchos de los que están ahí ni se están dando cuenta así de cómo el juicio de Dios será. Y eso en lo que viene Jesús hablando en Mateo 7, en el Sermón del Monte, así en algún momento vendrán delante de mi presencia y dirán, Señor, expulsé demonios, Señor, hice todo para tu gloria, y así Jesús decir, el Dios de los cielos que vendrá a juzgar, así ni yo te conozco. O sea, y entonces otra vez lo que está haciendo aquí es así, nada más dejarnos ver cómo esta forma, este corte en el que Jesús está hablando y está penetrando en los corazones y está discerniendo los corazones y está dividiendo para evidenciar lo que hay ahí, y de una forma tan fina en la que muchas veces la confrontación que vemos que los religiosos llegan delante de Jesús es así, confrontar y decir, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido? ¿Por qué tú sanas en el día de reposo? Y Jesús en su forma de confrontar está así, no dándoles la vuelta, sino también de forma directa. Y la palabra de Dios así nos tiene que dejar ver que no está sesgando, sino más bien así está cortando. Y ese corte, no voy a hablar de lo que a lo mejor para algunos es como, ¡ay, qué asco! O sea, pero te das cuenta cuando usan el bisturí y cómo cortan, o sea, no es como un corte de cuchillo de carnicero y que cortan así, pum, y ya la pierna y el muslo se una para un lado y otra para el otro, sino así lo delicado con lo que van cortando capa por capa. Y capa por capa, así como es lo que Dios ha dado en su palabra para que así vaya dejando ver lo que los pensamientos del hombre así está en lo putrefacto, está en lo podrido, está así en el modo de decir, ¿cómo sería si Dios en este momento abriera mi corazón y delante de todos ustedes por testigos así, ¿qué encontraría? Y muchos otra vez de los que están en la multitud, así pues así están de, pues sí, cierto, o sea, sí, la semilla del grano de mostaza es muy pequeña. Y otra vez, tenemos en Club Semilla, tenemos en algún punto ver la semilla de, ay, qué chiquita es, pero ¿has visto en esta magnitud a un árbol de mostaza? Y puedes decir, ¿de qué forma es? Y puedes describirlo, pero otra vez Jesús está hablando en lo directo y versículo 33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y otra vez dejando a un lado a los campesinos, dejando a un lado así, encaminando hasta llegar para los que... Para nosotros hoy y los que le dan a la masa madre y entre otros tantos a los reposteros, o sea, pero como que está abarcando mucho más de lo que tú y yo pudiéramos imaginar en una sola enseñanza. En un solo momento en el que Jesús no está haciendo de esto un estudio, no está haciendo de esto el gran momento, sino Jesús está hablando. Jesús está cumpliendo la forma en la que Él tenía que venir a enseñar. Y que todos los que lo escucharan lo entendieran, que todos los que estuvieran presentes, los que tuvieran oídos para oír, oyeran y decir, este hombre dice y habla y le entiendo. Y no solamente le entiendo, sino está provocando algo en mí. Está provocando algo en mi forma de pensar. Está topando con algo que yo no había considerado. Y creo que para nosotros el acercarnos a este Jesús es un buen momento, porque finalmente este es el Jesús que predicamos. Este es el Jesús que queremos que la gente se enamore de él. Este es el Jesús que queremos que nos enseñe. Este es el Jesús que queremos así de, esto se refería. O sea, como a este lugar es a donde Dios quería colocarme. Y no enredarnos en el concepto, en la forma en la que muchos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, encuentran riqueza en las señales, en los grandes yo soy. Y hay riqueza y hay de tal forma una expresión de entender y de mencionar quién es Jesús, pero esta forma en la que Jesús está enseñando me enamora. Y me enamora porque finalmente está cumpliendo algo en lo que el Jesús de la Biblia, que proféticamente venían los profetas señalando, se está dando a conocer. Y se está dando a conocer no en el contexto que muchos de los religiosos esperaban, sino que se está dando a conocer de una forma en la que otra vez, sutilmente, muchos de los que están escuchando, sin engaño, sin persuasión. Los rabinos en el contexto se colocaban en los judíos y cada uno así se ponía en cada determinada fecha del año, y venían los discípulos y escogían con quién querían discipularse. Y por eso había unos que tenían mayor peso porque tenían mayor cantidad de alumnos, pero Jesús es el único rabino que escogen a los que han de ser sus discípulos. Y ahora imagínate en esto, otra vez, Jesús no solamente está guiando a la multitud, sino se está deteniendo con cada uno de estos para decir, esto es lo que yo quiero que se entienda, esto es lo que yo quiero que finalmente ustedes consideren. Y vamos a seguir ahí, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en palabras mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y eso está en Salmo 78:2, pero como otra vez vemos cosas escondidas que han de ser declaradas. Cosas que finalmente en algún punto, no que no fueran entendidas, sino que estaban arraigadas en la religiosidad, estaban arraigadas en la tradición, estaban arraigadas en el entendimiento humano, pero cuando el entendimiento humano así, Dios viene a destrozarlo y decir, esto es sabiduría del mundo, pero ahora esto es mi revelación y esto es lo que yo quiero dar a conocer. Y por eso en lo insistente para mí es justo eso, el Jesús que yo quiero que la gente conozca. El Jesús que yo quiero que la gente pueda estar atenta a ese Jesús, a lo que es su palabra ha de decirme. Y no encontrarnos con el Jesús como en lo romántico, como en la forma de, ay, pero yo quiero a un Jesús limpiándome de mi pecado y como muchas veces oramos así, que la sangre de Jesús proteja nuestro camino, y así la sangre de Jesús, o sea, así de cómo la sangre de Jesús, que finalmente tiene un peso y tiene un simbolismo, pero otra vez en lo inmediato así, ¿de qué Jesús estás enamorado tú hoy? Del Jesús sufriente que vino con armonía en su dolor, a poder decir, Señor, consumado es, he cumplido lo que me has llamado, o este Jesús, así que vemos que antes de ese sufrimiento así, estaba proféticamente cumpliendo lo que había sido señalado y decir, versículo 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y significa que otra vez, que en lo entendido de las parábolas y todo lo que dije anteriormente, de que todos los que estaban ahí entendiendo, vemos que hay todavía una parte en la que los discípulos así de, pues estuvo bien bueno el sermón de hoy, pero ¿será que no lo puedas explicar? Y Jesús detenerse. Y Jesús así con paciencia, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y dónde nos deja otra vez en este punto en el que pues estaba mejor con la parábola? O sea, estaba así, ¿y para qué pregunté? ¿No? O sea, como para qué los discípulos así en esta forma genuina, pero otra vez es Jesús de la multitud. Y vuelvo a poner el dedo en el renglón, o sea, ese es el Jesús que me encanta, que puede estar con la multitud, entrar a la casa y no habla de cansancio, no habla de... O sea, llegar y domingo, después de predicar dos sermones, llegar a la casa y así avientas las botas, y así lo único que quieres es así descansar y oiga, maestro, ¿y a qué se refiere esto? Y Jesús así se vuelve a ceñir los lomos y sale otra vez al comedor y empieza, y lo deja muy claro. Y lo deja muy, muy en lo que finalmente nosotros también tenemos que predicar el Evangelio, hablar de Jesús, enamorarnos del Jesús que está enseñando, pero también tener bien claro cómo será el juicio de Dios. Y cómo no podemos omitir que el juicio está presente. Y cómo no podemos aislar una cosa de la otra y no nada más rayar con el Dios me ama y así como soy. O sea, no, realmente en algún punto va a venir y va a demandar fruto. Y no es por obras, para que nadie se gloríe, es por fe. Y esa fe es un regalo, pero finalmente en el lloro y crujir de dientes que pocas veces se señala, pero así, ¿qué será? Por una parte predicamos así la salvación eterna y una esperanza en Jesús, pero por otra parte también hablamos de una perdición en la eternidad, que el lloro y el crujir de dientes será algo que el lamento. Será audible y será evidenciar que muchos de los que no caminaron ahí, versículo 39, los justos resplandecerán. ¿Y qué es lo que Dios hallará? Cuando la misericordia así haya sido entre nosotros evidente y así esta gran trompeta así hablar del momento en el que viene y qué hallará en esta tierra. Versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué pasa cuando has descubierto el tesoro que hay en el Evangelio? ¿Qué pasa cuando has descubierto que todo lo que necesitas está en Jesús? ¿Qué pasa cuando has visto que todo lo que Dios ha dado en su palabra no solamente vale la pena, sino que es más valioso que el oro, que mucho oro afinado? Vendes todo lo que tienes, dejas todo lo que estorba, y sigues a Jesús. Y haces lo que Jesús te ha llamado a hacer. Y otra vez en esta cómo va dando de un lado a otro. Y cómo Jesús no solamente se va encajonando en una forma. Sino para muchos de nosotros en evangelismo. O sea, es así. Pero ¿de qué les hablo? ¿Pero de qué les predico? Y veo otra vez a Jesús en un alcance evangelístico en el que no solamente habla la multitud, se detiene con sus discípulos, sino que también en todo esto está cumpliendo la voluntad del Padre. para que no haya duda, para que no haya un espacio de... Pero yo entendí, o sea, pero yo me imaginé, o sea, yo pensé que eso nada más era para los impíos o era para aquellos que estaba señalando, pero cómo Dios va incluyendo en cada una de sus enseñanzas a cada uno de nosotros, para que al momento de enseñar ninguno de nosotros nos quedemos fuera. Y tan es así que el ancho del amor de Dios, ¿qué es? Tan ancho que nadie lo puede medir. Lo alto del amor de Dios, así que nadie puede dimensionar cuán alto es, pero otra vez en su enseñanza, en su forma de abrazar, en su forma de Dios discernir los pensamientos por medio de su palabra, así como a ninguno de nosotros nos deja fuera. Y por eso el amor, la misericordia y todo lo que Dios está dejando ver así, ¿qué pasará cuando hayas encontrado todo eso en lo que Dios nos ha prometido por medio de Jesús? Te despojas del viejo hombre, dejas la maldad, y el que robaba que ya no robe, que trabaje, y el que decía mentiras que ahora diga la verdad. Vengan a mí. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Y de un campo en el cual había un tesoro, así ahora es así un mercader, pero otra vez como Dios está, Jesús está abarcando más y más. ¿Y dónde quedamos tú y yo? O sea, en un punto en el que otra vez no podemos quedarnos fuera de las enseñanzas de Jesús, sino que Él nos va colocando cuanto más cercano a su amor, a su misericordia. Versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda la clase de peces. En Veracruz, no solamente ahorita están mis hijos, sino que desde pequeño con mi papá le gustaba el destino y nos llevaban desde muy chiquillos, y uno de mis tíos y de sus grandes pasatiempos, no sé con qué finalidad lo hacía, pero era una experiencia ir y a las 4 o 5 de la mañana ayudar a los pescadores a jalar las redes. Y al jalar las redes, los pescadores habían puesto las redes desde una noche antes, y a las 4 o 5 de la mañana empezar a jalarlas para que por ahí de las 7, cuando clareara, ya empezaran a separar el pescado bueno del malo. Pero en ese entonces, y para todo esto con mi tío, así no sé por qué lo hacía, porque nos despertaba desde las 4 de la mañana para ir y jalar redes, y así de, pero pues yo quiero entrar al mar y disfrutar, no quiero estar jalando redes. Pero justo en la forma de ver lo gráfico es que finalmente pues tú dices, pues el pescador jala redes y todo es bueno para comer, pero no es así. O sea, hay mucho del pescado que están sacando que no es comestible, o sea, que por su composición, por lo que involucra, pues no solamente no es comestible, sino también es dañino para la salud. Y lo que vemos aquí es otra vez que recoge toda clase de peces, y no en el contexto de Greenpeace, ni mucho menos así que los delfincitos en las parvadas de atún. O sea, no, finalmente en lo que te estoy queriendo decir es que pues a veces recogen un animal que nada que ver y que en mi vida los he vuelto a ver, pero así es el pez diablo. Y así de chavito, ¿no? Y otra vez 4 de la mañana, desmañanado, y pues quiero conocer al pez diablo. O sea, pues ahora no me lo cuentan. O sea, realmente quiero ver si sí es o no es. Y ahí va el pescador y te dice, ah, sí, ma, mira, es el pez diablo. Y lo veías, y tú lo veías finalmente, pues, como un pez aplastado, y lo volteabas y tenía cara de diablo, así como que, ah, okay, o sea, pero ya de ahí así, ¿y qué se hace con este pez? Pues nada, o sea, este ya ni para volverlo a echar, porque es un pez que en su forma contamina a los demás, entonces lo que hacemos es ya casi tirarlo a la basura. Y piensas tú que finalmente no es comestible para el hombre, no es nada más no comestible, como te decía, sino es nocivo, y lo echan, y así de repente baja la gaviota y se lo lleva. Y dices tú, bueno, pero entonces, o sea, como que no es productivo para mí en el consumo, pero al final, pues alguien se lo lleva, y esa es mi historia en Veracruz. Y una vez llena la red, versículo 48, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Versículo 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y otra vez, en donde Jesús está en esto, y en esto que he dicho una y otra vez en armonía de los evangelios del Jesús que me gusta, es que, o sea, Jesús está escaneando a todos, o sea, en su forma de estar predicando y estar abriendo sus labios, o sea, está así viendo a todos y está sondeando, y así, y de repente sacar algo que parece sacado fuera de contexto, pero finalmente otra vez, así, en cada una de esas, así Jesús trayendo con lazos de amor, trayendo de tal forma para que ninguno quede fuera. Y a los suyos vino y los suyos le rechazaron, pero ¿qué hay de esa forma en la que Dios ha mostrado un amor en sobremanera, en la que así nos abraza? Y somos partícipes de ese amor, en el cual no solamente estamos viendo que la pregunta para ti hoy es así, ¿seré trigo o seré cizaña? ¿Seré este verde pasto o seré un zacate? O sea, no es ahí en donde otra vez Jesús nos deja, sino más bien es así, Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión debo de tomar? Y por eso el dar sentido así, Señor, dame un nuevo corazón, examíname. Por eso quiero arreglar así en el punto en el que cada vez que predicamos el Evangelio no es empujar a que la gente tome una decisión. Y algo que en cárceles hemos venido haciendo, y ahorita en Ministerio Carcelario, en mi chapa, cuando estás sirviendo al lado de otros, es una y otra vez escuchar que hacen el llamado y así de, tienes que aceptar a Jesús, tienes que hacer la oración del pecador. Y sí es algo que en algún punto nosotros tenemos que ver cuando Dios lo está colocando así, pero cuando Dios está hablando, Dios es el que se encarga de revelar lo que es verdad y lo que la gente necesita. Y de tal forma que entonces la gente responder así, Señor, no estoy en como en duda en qué soy, si soy trigo o si soy cizaña, sino más bien lo que tengo en duda es lo que hay en mi corazón. Y por eso es así, responder en lo inmediato y saber que esos lazos de amor, y que por medio de parábolas lo que Jesús está haciendo es atraerlos a sí mismo y decir, yo soy el buen pastor. Yo soy el que su vida da por las ovejas. Y versículo 53 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo allí mucha evidencia física, pero sí mucho en el cambio de los corazones a través de lo que por medio de parábolas traía. Y a veces nosotros estamos esperando el milagro, la sanidad, lo voluminoso, lo que hace estruendo, sin darnos cuenta que así domingo, miércoles, Dios te está dando oportunidad de tener un encuentro con Él y la oportunidad de tú poder decir, quiero un nuevo corazón. Y no hacer un milagro y decir, sí, porque no es lo que el hombre ve, sino es lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy haciendo. Y por eso para nosotros el no dejar de enseñar y el no perdernos de este Jesús, pero precisamente para poder ver cómo Jesús no está poniendo algo en donde, bueno, pero ahora es noche de milagros y mañana es noche de enseñanzas como parte de una agenda, sino finalmente como parte de lo que Él en la necesidad está mostrando. Y si en algún momento ha de mostrar sanidad en tu vida, es para gloria de Él. Y si en algún momento es evidenciar algo que en lo íntimo solamente tú y Dios saben, es para la gloria de Dios. Y las parábolas para nosotros justamente es colocarnos ahí, como Dios ha atraído hacia Él mismo por medio de esta forma en la que la enseñanza no deja a nadie afuera. Y no es en el sentido estricto, pero así para ti y para mí hoy es, me siento fuera de lo que Dios está enseñando. No solamente domingos, miércoles, sino también en tu tiempo a solas así, me siento como fuera de foco. Es una buena oportunidad así para decir, Dios, dame el corazón que necesito para realmente ver en dónde estoy. Porque no es que el pecado así y hable de los impíos y, bueno, pues ahora no me toca eso a mí. No, realmente si en algo Dios me está señalando así, Señor, estoy ahí. Y creo que eso es algo de lo que la palabra la hace viva, la hace eficaz. El poder saber que muchas veces de ahí es en donde tenemos que venir para depender de Él. Tenemos que venir para poder abrazar lo que Él abraza y en su amor también abarca y no solamente en el amor de Dios así cubrir multitud de pecados, sino también echar fuera el temor. Y este perfecto amor, así poder decir, y entonces, ¿en dónde quedo? Entonces, ¿en dónde me coloco? Y otra vez, Jesús hablando a la multitud, hablando a sus discípulos, pero nosotros 2000 años después, ¿en dónde estás? Como a la deriva de eso y como muchas veces de las que se predican o cuando escuchamos alguna predicación así de, hombre, estuvieron buenas las pedradas, hombre, estuvo bueno así y así, y tú también muy bueno cabeceando así cada una de esas, pero no son pedradas, otra vez son cosas que Dios está poniendo y entre nosotros, ¿qué es? Una carnicería humana en la que así Dios está así sacando corazones de piedra y poniendo corazones de carne que sienten y tú y yo sin darnos cuenta. Y tú y yo así pensando que es un domingo más, pensando que es un miércoles más, pensando que el abrir tu Biblia es un día más, sin considerar así que otra vez Dios con sus lazos de amor te está atrayendo a sí mismo y te está dejando conocerlo. Y te está dejando ver que no hay nada fuera de lo que Dios nos ha dado en su palabra para ti y para mí en lo práctico. Y mi oración hoy es justo hacia eso, así de no nada más encontrarnos ahí, no hay profeta sin honra, así Jesús de tener momentos gloriosos y muchas veces en el contexto así, llegar a su realidad y su dosis de humildad, Jesús de decir, pero ni aún en esto me siguen creyendo. ¿No es este el carpintero, en una forma despectiva? ¿No es este el Jesús que conocemos desde chavito y ahí están sus hermanos? ¿No es este el que finalmente entre nosotros se formaba y iba y compraba las tortillas, sabes? Así, y Jesús decir, y no se acaba ahí el Evangelio. Jesús sigue enseñando. Y Jesús dice que cada vez que estaba entre la multitud, así era. Amar y cuidar, servir y participar de la necesidad, y veo a un Jesús que no está aislado, Ve a un Jesús que no está fuera de mi necesidad. Ve a un Jesús que no está como el rockstar, como el que está así con guaruras y así de no se me acerquen, sino que está así inmediato. Y otra vez, ese es el Jesús que yo quiero que la gente conozca. Ese es el Jesús con el que yo quiero verme así en el yugo, llevando la fácil y ligera carga que Él ha prometido para mí. ¿Oramos? Señor, gracias por esto que hemos visto y que otra vez sigues tú hablando a nuestro corazón. Y al menos para mí así hoy, Señor, en lo mucho, en lo poco, así, en lo que tú has mostrado a través de mis labios y en lo enredado a veces, yo sí puedo ver, Señor, cómo Jesús en paciencia, así una y otra vez, no nada más aquí en este capítulo 13 de Mateo, sino una y otra vez conmigo, es paciente y amoroso y con nosotros y participando como iglesia. Así veo, Señor, cómo tu gracia sigue extendiéndose y cómo tu misericordia sigue derramándose y cómo también en lo que predicamos y en lo que hemos visto, Señor, así como tú sigues abarcando en misericordia a muchos de los que ni siquiera imaginábamos, Señor. Y hoy en esto vemos que Jesús, por medio de parábolas, tenía a bien el alcanzar y nosotros no queremos desperdiciar, Señor, ninguna de estas enseñanzas porque revelan mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y creyendo ser así este árbol que crece y trae buen fruto, así que en una de esas, así que tú evidencies que somos cizañosos y que tenemos cizaña y por eso yo te pido perdón, Señor, para que en esto tú puedas darnos una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva forma, Señor, de ver cómo tú ves las cosas. Y que lo práctico y lo aplicable no sea hacia el juicio y hacia el estar calando que es trigo y que no, sino que sea así como este que descubrió el gran tesoro y vendió todo lo que tenía porque descubrió que había suficiencia en lo que había encontrado, Señor. Y así yo te pido que sea tu palabra en cada uno de nosotros, como este tesoro en el que finalmente ya lo encontramos y no que lo hayamos encontrado, sino en gratitud darte gracias porque tú nos encontraste. Y sin haberte buscado así, tú ya estabas frente a nosotros, Señor. Y yo te pido que si en esto, Señor, otra vez el cambio de corazón que tú has prometido para nosotros, así es lo que necesitamos, así danos un corazón nuevo. Si es el poder abrir nuestros ojos, el abrir nuestros oídos para escuchar y poner por obras, así, Señor, que tú abras nuestros oídos, que tú abras nuestros ojos. Queremos responder como hijos y queremos que así como estos discípulos tenían la curiosidad y la confianza de acercarse, así nosotros también, acercarnos a este Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y así también, Señor, poder caminar en donde tú has caminado, Señor. Entonces guárdanos y llévanos con bien de camino a casa y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.